Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Aquí estamos Pilar Cisneros y yo en esta primera tarde de un día laborable sin estado de alarma y ya con calorcito. Le han cogido el gusto. Este es el sonido de lo que han hecho este domingo varios cientos de manifestantes en el Golden Gate Park de San Francisco. Han derribado una estatua de Fray Junípero Serra, que es santo, un franciscano español que trabajó en la Alta California y que se dedicó fundamentalmente a defender a los indios. Quizá no se conoce bien la historia de Fray Junípero Serra en Estados Unidos y tampoco la conoce bien Sonia Vivas, que es concejal de Podemos en Palma de Mallorca, que ha hecho una intervención contra Junípero Serra, lo que ha provocado que en las últimas horas no hayan derribado la estatua que hay en Palma de Mallorca, afortunadamente, pero sí que haya aparecido con alguna pintadita. Esta mañana le ha preguntado este asunto Carlos Herrera a González Laya, la ministra de Exteriores.
Dentro de este movimiento hay una rabia muy grande por una parte de la sociedad estadounidense que está rebelándose contra una discriminación racial, contra una falta de igualdad en las oportunidades.
La rabia la entendemos, pero Fray Junípero Serra no tiene nada que ver con el racismo, con el problema de los negros y con el problema de las oportunidades. Dice la ministra que en Estados Unidos hay discriminación racial y falta de oportunidades. Algunos dicen que en realidad las protestas que se han desatado en Estados Unidos tienen que ver con el racismo, sí, pero también tienen que ver con el malestar que se ha apoderado de muchos ciudadanos con motivo del COVID, sobre todo de aquellos ciudadanos que tienen no solo que sufrir el problema sanitario, sino el problema económico. China fue el primer lugar del mundo donde apareció el COVID. Estados Unidos puede haber sido el primer lugar del mundo donde se ha manifestado el malestar, un intenso malestar social por el COVID. Las encuestas de las últimas horas, en concreto la de GAT3, ha vuelto a confirmar el descontento de los españoles por la gestión de la crisis sanitaria del gobierno. Solo uno de cada tres españoles considera que la gestión ha sido buena. En estas circunstancias, dice la encuesta también, que un 80% de los españoles queremos un acuerdo de reconstrucción entre el PP y los socialistas. ¿Los españoles quieren acuerdo sí o sí? Hay que tener en cuenta que esta encuesta de GAT3 la podemos combinar con la encuesta que publica hoy El Mundo, de Sigma 2, que apunta que el PSOE seguiría siendo la fuerza más votada, pero que el PP le está pisando a los talones porque el PP ha recibido mucho del antiguo voto que se fue a Vox. Los votantes no quieren Vox, no quieren Podemos, se refuerza el bipartidismo y también dicen los que saben de esto, lo acaba de encontrar Micha Vila, que será castigado aquel partido que en esta situación que todos percibimos como muy complicada, Narciso Micha Vila es el presidente de GAT3, será penalizado aquel partido que no pacte. Ha sido así seguramente durante todo el estado de alarma, durante todos los tres meses. Hemos querido que hubiese acuerdo. Pero lo que han hecho los partidos en los últimos tres meses ha sido amagar y no dar. No ha habido acuerdos sustanciales. Está el acuerdo sobre el ingreso mínimo vital y alguna cosita más. Con Sánchez ha sido imposible pactar porque no ha consultado nada, porque ha querido capitalizar la foto de un éxito que al final ha sido la foto de un gran fracaso. El único punto de acuerdo, además del ingreso mínimo vital, es la Comisión de Reconstrucción en el Congreso de los Diputados, que está diciendo cosas interesantes. Lo que pasa es que los periodistas no estamos hablando de ellas. Cuando no nos focalizamos en la polarización, pues salen propuestas, se van proponiendo soluciones. Ahora dicen que Calviño y Elvira Rodríguez, la ministra de Economía, y Elvira Rodríguez del PP están hablando. Pero ¿podemos albergar esperanza de que eso que deseamos el 80% de los españoles se va a cumplir, o es simplemente un buen deseo que vamos a ver frustrado? Hay una posibilidad de que ese acuerdo o que algún acuerdo se produzca. Y la posibilidad, la clave de ese posible acuerdo, nos lo dio el sábado, en la que esperemos sea la última rueda de prensa o charla, porque más que rueda de prensa han sido charlas fundamentalmente del presidente del gobierno, el sábado, en la que, además de colgarse medallas y volver a repetir que ha salvado 450.000 vidas sin decirnos exactamente cuántos han muerto, dijo esta otra cosa.
Estoy convencido de que España debe entenderse con España y solicitaremos un respaldo activo a las posiciones del gobierno de España. Europa debe vernos unidos en la defensa
Europa,
y en los intereses.
Ahí está la frase, ahí está la frase. Europa debe vernos unidos. ¿Por qué es tan importante esta frase? Porque Europa, que no va a condicionar, no va a haber hombres de negro, no, pero sí va a exigir reformas y sí va a exigirle a Sánchez que se aleje de Podemos para los presupuestos, para las políticas que va a poner en marcha, y que los 140.000 millones, que ya veremos si son subvenciones, si son créditos, ya veremos, desde luego Europa no se los va a dar si no se acerca al principal partido de la oposición. Y lo sabe Sánchez, y tanto lo sabe, que pronunció esta frase. No será la virtud, será la necesidad la que acerque a Sánchez al PP, esperemos que el PP también a Sánchez, pero esta es la posibilidad de que se cumpla lo que deseamos los españoles. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y contamos también a esta hora que la pandemia del coronavirus ha hecho que volvamos nuestros ojos hacia el personal sanitario. Los que ahora son héroes para la mayoría de los ciudadanos se enfrentan a una situación laboral muy precaria. El 36% de los médicos que trabaja en la sanidad pública española tiene un contrato temporal y la mitad de ellos llevan más de 6 años sin conseguir una plaza. Pascual Claramonte.
Participaron cerca de 20.000 profesionales de diferentes puntos de toda España y los resultados evidencian algunas de las quejas que se vienen produciendo un tiempo atrás y que ahora incluso se han visto acentuadas con motivo de esta crisis sanitaria. Más de la mitad señalan la alta carga de trabajo y el cansancio como grandes preocupaciones. La temporalidad de sus contratos también preocupa. Casi 4 de cada 10 encadenan varios y acumulan años sin conseguir una plaza fija. Un escenario que afecta fundamentalmente a los menores de 40 años y que ha llegado incluso a los tribunales. Otra cifra que llama la atención tiene a los MIR como protagonistas. La mitad de ellos no libran después de realizar una guardia, principalmente porque así se lo imponen.
Y te cuento que el coronavirus ha dejado en Bélgica más de 9.600 fallecidos. De todas formas, parece que parte de la población no acaba de ser consciente de la gravedad de esta enfermedad. En Bruselas, este fin de semana han tenido lugar varias fiestas en la calle, una de ellas con 1.500 personas. José Luis Concejero.
Una conocida plaza de Bruselas este fin de semana por la noche. Más de 1.500 jóvenes cantando y bebiendo en la calle, una imagen que sigue indignando a la sociedad belga. A la 1 de la mañana los bares tienen la obligación de cerrar. Fue en ese momento cuando se organizó esta fiesta al aire libre, en la que no había mascarillas y mucho menos distancias de seguridad. En otro punto de Bruselas, la policía ponía fin a otra fiesta en la que había 500 personas. Los expertos piden que se extremen las precauciones porque el coronavirus continúa presente. En las últimas 24 horas se han registrado 2 fallecidos en el país.
Y el mítico monumento de Stonehenge en Reino Unido, que precisamente ha celebrado su primer solsticio retransmitido online, tiene un nuevo motivo de atracción. Junto a ese círculo de piedras ha aparecido un enorme anillo prehistórico que rodea el yacimiento donde vivieron sus constructores. Corresponsal Paloma García Ovejero.
Aquí se habla de hallazgos sin precedentes y los propios arqueólogos se han quedado estupefactos por la envergadura del anillo y por lo cerca que está de Stonehenge, el archifamoso monumento megalítico, cuyo propósito, por cierto, sigue siendo un misterio. Lo que se ha descubierto ahora es un anillo gigantesco y prehistórico, un círculo de 2 kilómetros con varios ejes de más de 5 metros de diámetro y 5 de profundidad. Sobre el terreno, los expertos que lo están estudiando creen que es neolítico de hace 4.500 años y que serviría para marcar el perímetro de una zona sagrada. De hecho, engloba ese yacimiento donde se cree que vivían los constructores de Stonehenge. Es la mayor estructura que se ha hallado hasta ahora en Gran Bretaña.
Y en los deportes vuelve la polémica arbitral entre Barça y Real Madrid. Luis Munilla.
De momento el Real Madrid guarda silencio, aunque está molesto porque se utilicen los arbitrajes para restar mérito a su liderato en la Liga. Desde el FC Barcelona ya insinuó Gerard Piqué días atrás cierto favoritismo arbitral hacia los blancos, y hoy ha sido el técnico Quique Setién el que se ha referido al arbitraje de ayer en el Real Sociedad Real Madrid.
Nosotros hay cosas que no podemos controlar. Sobre el partido de ayer, todo el mundo ha visto cómo ha sido y cada uno sacará las conclusiones y las valoraciones que crea oportunas. Y yo a Piqué siempre me ha parecido una persona muy inteligente. Y con respecto al tema del VAR, es entendible que pensemos que por qué unas acciones el propio árbitro las revisa y otras no, ¿no? Uno puede pensar que no se está utilizando bien.
Hoy comienza la jornada 31 en primera con dos partidos. A las 7:30, Villarreal-Sevilla, y a las 10, Leganés-Granada. En segunda se juega el derbi Sporting-Oviedo a las 10:45. Y en la Liga CB, hoy es día clave para el Real Madrid, pero está muy cerca ya del final el primer partido de la jornada en la Foteta, José Manuel Segarra.
Sí, partido muy igualado. Este primer choque de la jornada 3 en el grupo B. Quedan exactamente 2 minutos y 40 segundos para que concluya el partido en la Fuente de San Luis, con ventaja de +4 para Herbalife Gran Canaria, que se está imponiendo 74-70 a San Pablo Burgos. A las 6:30, partidazo con mucho en juego entre Valencia Basket y Real Madrid.
Y a las 7:30, tiempo de juego con todo el deporte para las emisoras COPE Más.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Muy buenas tardes. Continúan los primeros avisos del año por calor, con mínimas de 20 grados y máximas de 36 mañana. A esta hora hay 34 grados en la Puerta de Alcalá. En cuanto al tráfico, mucha precaución. Un accidente en la A1 a la altura del Molar, sentido Burgos, genera 2 kilómetros de atasco y corta el carril derecho en la M30 y retenciones entre la Avenida de América y Ventas. Los más de 2.000 zonas infantiles de la capital han abierto hoy de forma progresiva, siguiendo las medidas de precaución e higiene. Así lo ha dicho el alcalde Martínez Almeida en la reapertura del parque de atracciones El Zoo y el Teleférico. El alcalde ha subrayado que las zonas infantiles tienen un particular riesgo, por lo que el ayuntamiento está consensuando con la comunidad un protocolo adecuado. Estos espacios para los más pequeños deben desinfectarse a diario, sobre todo en las áreas comunes. Continúas escuchando La Tarde.
Lunes 22 de junio, llevamos un día viviendo la nueva normalidad. No sé yo cómo lo llevará él, me refiero a estar en la normalidad, porque él es cualquier cosa menos normal. Me refiero al incombustible, indómito, paradójico y siempre mítico Juan Solo.
Hola Pilar, hola.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estás? Qué bonito todo esto. Fíjate, pues lo has clavado. O sea, sí. Porque no hay cosa que me espante más que ser normal. ¿Cómo es? Normal. Normal. ¿No te suena un poco como aburrido, sí, anodino?
Pues sí.
No sé. Yo creo que...
Ni funifa.
No hay nada peor que eso. ¿Qué te parece? Ni funifa. Tú imagínate que una chica presenta a su novio a sus amigas. ¿Qué os parece?
Sí, eso. Indiferencia, ¿no?
Va limpito. Bueno, yo creo que hay que pasar por esta vida dejando huella. ¿Por qué? Porque todos podemos dejar huella, Pilar. Todos tenemos,
¿crees?,
algún talento. Sí, todos tenemos algún talento oculto.
A veces
algunos
muy
lo tienen muy, muy oculto, claro. Y siempre hay alguna habilidad desconocida que podemos explotar, que nos haga diferentes. Todos.
Kiko Rivera, cantándole al amor. Esto va directo a tu corazón.
Bueno. Lo de
directo
Kiko Rivera
a tu corazón, ya sabes.
Sí, lo de Kiko Rivera no es la canción.
Emociona, es importante.
¿Que te emociona Kiko Rivera?
Bueno, no, que digo que cuando algo va directo al corazón,
sí,
normalmente
claro,
te emociona, pues ya estás consiguiendo algo.
Eso es. Pero bueno, creo que coincidimos en que lo de Kiko Rivera quizá no sea la canción, pero bueno, puede tener virtudes, a lo mejor hace unos suflés impresionantes,
pues a lo
¿no?
mejor, claro.
Es un, puede claro. ser buen cocinero. No voy a emplear a partir de hoy el término nueva normalidad.
Vale.
Me niego.
Vale.
No me gusta. Me parece pues artificial y creo que no sabemos lo que significa. Nueva normalidad en realidad no es nada. Es como las instrucciones de tu televisión. No sabes qué es esto. Yo propongo llamar a este periodo libertad condicional.
Anda.
¿Por qué? Porque nos trae referentes. Y porque es una libertad condicional. Hemos estado encerrados 100 días, nos han dejado salir a la calle por ahora, pero si nos portamos mal o la liamos, nos vuelven a encerrar. ¿No es eso una libertad condicional?
Elemental, querido Watson.
Pues ya está. Yo creo
pues
que sí.
Me gusta el término, ¿eh? Pues me voy a unir a tu propuesta, Juan.
Pues libertad con, porque sí. Así la gente es consciente de que tiene que portarse bien, como en las películas, que dicen, tengo un trabajito. No, 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 estoy con la condicional. Ahora no hay que hacer cosas raras.
Es verdad.
Pues lo
es
mismo.
Que tengamos esa sensación.
Eso es. También hay gente nostálgica, te lo digo, que va a echar de menos lo que hemos vivido. Y no me refiero a los que padecen el síndrome de la cabaña, de yo es que no quiero salir. No, no, no. De estos de... Pues antes se vivía mejor, porque da igual de lo que estés hablando, siempre hay alguna persona que vivía mejor antes. Sí. Esto lo has vivido, supongo.
Los conocemos, todos conocemos todos. A este tipo de gente.
Esta gente que te dice, bueno, ahora habrá mucha democracia, pero como con los vikingos... con ellos no había delincuencia, podías aparcar en la calle.
Eso es verdad.
Siempre encuentras a alguien así.
Siempre se encuentra. Sí, sí, siempre hay alguien que le gustan cosas. Bueno, en fin. ¿Sabes quién es un nostálgico del pasado que lo tengo muy cerca?
¿Quién? ¿Quién?
Mi vecino, el de la cacerola. ¿Te puedes creer que el sábado a las 9 de la noche salió al balcón a tocar la cacerola?
No, no, no. No lo entiendo.
Yo tampoco. Solo puede ser por nostalgia, porque decir, esto se me va a acabar. A ver, buen hombre, que ya está, se terminó. Hay que pasar página.
Además salió solo, claro, entiendo, que claro, nadie le acompañaba, él solo a tocar la cacerola.
Yo estaba en casa de milagro.
Y tú no dabas crédito.
Digo, pero bueno, por favor, pero este hombre... Es como cuando España ganó el Mundial de Fútbol y todavía en septiembre había gente que iba al trabajo con la camiseta de Iniesta.
Policía de la moda.
Está prohibido vestirse todo de blanco.
Claro, vamos a ver
bueno,
ya.
Bueno, pero o sea, es que aquello fue un momento grandioso y
por
además
supuesto.
Muy positivo y llevar la camiseta de Iniesta era como, ¡buah!
Pero tuvimos todo el verano, ¿no?
Todo. Ya, bueno, pero fue un gol muy espectacular.
Fue un gol espectacular.
Man, yo ahí, fíjate,
eso es verdad.
Soy indulgente, incluso siendo... parte de la policía de la moda.
La policía de la moda, sí. Fíjate, he llegado a la conclusión de que mi vecino se empeña en seguir tocando la cacerola porque, claro, al fin y al cabo es una batería de cocina.
Tú eres muy malo, muy malo.
Ay, qué chiste más tonto.
Estos bueno, chistes tontos hay que venderlos sí. como si fueran lo mejor del mundo, que es la única forma
razón.
De
ahí
que no te apedreen. Hablando de modas, que hemos hablado de la policía de la moda, ¿sabes quién se ha convertido en un auténtico fenómeno social?
¿Quién?
El doctor Fernando Simón. Es normal. Hemos vivido durante 100 días pendientes de todo lo que hacía, lo que decía, de su corte de pelo, de sus chaquetas de punto, que tiene una variedad amplia. También me gusta mucho lo que es la camisa sahariana esta que lleva desplomado.
También te gusta.
Sí. Se han hecho camisetas con la cara de Fernando Simón. Chapas. Incluso muñecos.
Muñecos.
Sí, muñecos. A ver, esto no sé yo quién va a pedir que le regalen el muñeco de acción de Fernando Simón.
A mí me gustaría.
Bueno, pues a lo mejor sí, pero acción, Fernando Simón, acción, tiene poca. Supongo que el muñeco hablará. Será Simón dice. ¿Cómo funciona? Pues le presionas la tripita y Simón dice...
Tienes mal aspecto, debes cuidarte.
Ya está, por ejemplo...
Pero está en el muñeco, o sea, como para que tú lo
le
pulses la tripita y...
No, no, no he tenido ninguno, no, estoy elucubrando, no sé.
Vale.
Tampoco creo que venga con la lancha. Ahí me he pedido a Fernando Simón con la tienda de campaña, no lo sé.
con la equipación marinera.
con la gasolinera. no lo sé. ¿Habrá un muñeco de Fernando Simón? Para los conspiranoicos, le tocas la tripita y Simón dice...
Oculta el gobierno, la verdad.
¿Te imaginas?
Bueno,
esto
idea.
No le van a sacar.
Es
esto no
idea.
Le van a sacar. En Valencia también acaban de convertir a Fernando Simón en tatuaje. Nada más y nada menos que un tatuaje de 20 centímetros de su cara.
O sea, ¿alguien se ha tatuado la cara de Fernando Simón?
Sí. 20 centímetros es muy grande, ¿eh?
Es muy grande, además.
No sé dónde te cabe, Fernando, pues no Simón. Sé. Es muy grande.
¿En la pierna o algo así? Debe ser. ¿En la espalda?
Una cosa muy rara.
No sé, se me ocurre.
En fin, bueno, ha habido una proliferación de memes, de montajes de internet alucinante, y hay uno que me ha fascinado. Es
a ver.
Fernando Simón cantando la canción Hola, mi amor. Le han cogido, para los que no estéis acostumbrados a estas cosas, le han cogido pronunciando cada una de las palabras de la letra de la canción, pero en diferentes comparecencias, y luego las han unido con una maestría asombrosa a la música.
Es un trabajazo hacer este tipo de vídeos,
pero
que vamos,
no horas.
Es impresionante.
Días. Bueno, el original de Hola, mi amor lo interpretó Junco.
Junco, Junco, señoras Junco. Y señores, Junco.
Junco. ¿Quién es
Junco? ¿Es
Junco? Pues Junco es un cantante top ventas en las gasolineras. Cuando paras a echar gasolina, están las casetes de Arévalo y las de Junco,
bueno,
que todavía las hay.
Estaban, que todavía las hay.
Todavía hay casetes, ¿qué? Sí, de estas con la carátula como que ha perdido el color por los años.
¿Todavía quedan por ahí en alguna gasolina perdida?
Alguna
es posible.
Queda, alguna
hombre,
queda.
Antes es verdad, eran muy comunes hace 20 años, pero ahora yo no sé si queda alguna. Pero bueno, Junco y Arévalo
Junco,
estaban.
Bueno,
estaban.
Pues para ambientarnos, esta es la original Hola, mi amor, interpretada por Junco.
Hola, mi amor. Tengo que hablar contigo.
Yo me acuerdo perfectamente esta
estoy
canción.
Estoy cansado. Estoy hecho un lío.
Esta es una
esto
canción.
Esto fue un hit que no veas, vamos.
¿Sí?
Hombre, ya te digo, exitazo total.
A mí me suena a canción de coches de choque.
Bueno, también se usaría después para coches de choque, sí,
bueno,
sí.
Bueno, pues ahora vamos a escuchar la versión de Fernando Simón. Pilar, muy atenta al comienzo porque es que no podía ser otro.
Hoy no he comido almendras por si acaso. Hola, mi amor. Tengo que hablar contigo. Estoy cansado. Estoy hecho un lío.
Bueno.
Es tremendo,
me parece maravilloso, ¿eh?
Sílaba a sílaba. O sea, ir cogiendo, ¿verdad? De
claro,
todas las comparecencias cada palabra.
A eso voy, Pilar, porque hay palabras que tú las puedes coger. Pero el estribillo es muy difícil de montar porque hay palabras en el estribillo como amante que Simón no ha podido decir nunca hablando del coronavirus. O sea, no es posible. Entonces han tenido que hacer como dices, coger sílaba a sílaba de esa palabra y luego pegarlas. Han tenido una paciencia, vamos, enorme. Y mira, es una obra maestra.
Yo no quiero ser tu amante y yo no puedo serlo más. Y yo no quiero ser tu amante. Y yo quiero ser algo más
alucinante.
La letra es la que es.
Un poco robótico, queda, bueno, porque claro, como sí. Tú dices sílaba, sílaba, al final pues es eso, ¿no? Un poco, pues como un robot, pero bueno, ahí está, ¿eh?
Pero bueno, todo esto está convirtiendo a Fernando Simón en un personaje tan popular como los Beatles o Bola de Dragón. O sea, hay una fiebre auténtica. Cuidado, porque la canción va bien, pero a mitad, Fernando Simón empieza a tener problemas con la garganta.
Hace ya tiempo que te lo digo, no es suficiente el ser tu amigo.
¡Uy! Empieza a raspar. Empieza
el
a raspar.
El carraspeo.
Sí, el carraspeo. Bueno, claro, al final, pues la canción acaba de la peor manera posible, con un ataque de tos.
Porque el problema es que me he comido una almendra justo antes. Me he comido una almendra justo antes de empezar a...
Bueno, lo de la almendra ya va a quedar también para los anales.
Qué mal lo pasó el hombre.
Almendra,
bueno, pero a mí me parece maravilloso. Te digo, Pilar, que por cosas como esta, creo que en esta libertad condicional nos va a ir muy bien. Porque a pesar de lo que hemos pasado, de estos casi 100 días de confinamiento, no hemos perdido el sentido del humor. Para la gente que sigue riendo, nuestro aplauso. Eso es.
Pues sí, para la gente que sigue riendo, nuestro aplauso. Aquí Juan va a intentar que todos riamos cada tarde, ¿no?, en este programa. Así que, bueno, pues por la parte que te toca, Juan, gracias también a ti. Bueno, buenas tardes, ¿eh?
¡Buenas tardes!
Pásalo bien, ala, aplausos, aplausos también para Juan
aplausos,
Solo.
Chao, gracias.
Adiós, adiós.
Gracias, adiós.
Bueno, que aplausos, aplausos. Aplausos también para Elena Grandal, que está ahí preparada. Hola, Elena, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Oye, y aplausos, gracias. Pero
para
aplausos también para
¿no?
los
sobre
que
todo,
miran
claro.
por su dinero, eso es, y sobre todo actúan como tú, que estabas harto de pagar de más por tu seguro. ¿Y qué hiciste? Pues te fuiste a la mutua, es muy sencillo. Luego, ¿qué pasó? Pues que hubo un día que tu coche no arrancaba, pero oye, llamaste a la mutua y arreglado. Porque la mutua soluciona casi 30.000 cambios de batería en toda España. Así que si aún no lo has hecho, vete a la mutua, porque te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. ¿Dónde? Llamando al 902-555-485 y sus agentes te van a atender teletrabajando. Tienes también las condiciones en mutua.es, no te lo pienses. Y luego, pues vete a la mutua.
No vengas a cobrarme porque no te debo, no te debo nada.
Oh. Estamos estrenando el verano en la tarde, pues saboreando un buen helado que teníamos ganas y sobre todo con las sugerencias de muchos oyentes. Rosa, ¿qué dicen?
Pues mira, Pilar, Ana de Mallorca nos enseña cómo hacer un buen helado.
Hola, los helados sí que les hago a los chicos y les gusta mucho. Es cuando encuentro fresa, sobre todo, así en su punto de madurez, con plátano, leche desnatada, si es posible, o semidesnatada, y un poquito de azúcar. Y esto, la neverita, bien batido. Está de bueno, que no veas. Un saludo para todos. Dios.
Anda. O sea, con las fresas, con leche desnatada, dicho, y azúcar,
y
ya
plátano,
está.
Y plátano.
Ay, plátano, plátano.
Sí, sí, sí.
Y todo bien batido, y entonces
todo bien
sí,
batido,
a la nevera ya.
A la nevera, y qué rico, ah. Sí. Ah, me pues falta un poco la textura del helado, a lo mejor.
Claro, es que ese es el tema. ¿Cómo se queda esto? ¿Como un bloque o se queda, como tú dices, textura de helado? Hay que probar. No,
claro,
hay
igual que probar, se queda que como probar, las bolas estas de helado al meterlas al frigo. Como viene batido, digo yo.
Bueno, puede ser, hay que probarlo. A lo mejor sí, a lo mejor sí.
Sí, sí, sí.
Buena
sí,
sugerencia
sí,
esta, ¿eh?
Pues mira, y María Ángeles los toma todo el año.
Buenas tardes, soy María Ángeles. A mí los helados que más me gustan son los de pistacho y los de nata y chocolate. Eso sí, los tomo durante todo el año porque me hacen muy buena la digestión. Buenas tardes.
Pues mira, qué fenomenal. Hay sí, mucha gente que los toma todo el año y otros que directamente nos vamos a por ellos en verano. Queremos que nos cuentes si te has comido ya el primer helado de este verano. ¿Qué sabor es el que más te gusta? O si lo sabes hacer en casa, como esta oyente que nos ha llamado antes, y a ver cómo te quedan, ¿eh? Ana de Mallorca nos decía el de fresa. Bueno, nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde, es el 607-150602.
Escuchas La Tarde de COPE y recuerda que puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro entrando en cope.es.
Movistar Prosegur Alarmas te trae la alarma más completa sin cuota de alta y sin permanencia. Ahora por solo 34,90 euros al mes durante los 6 primeros meses. Podrás ver todo lo que sucede en tu hogar a través de nuestra app. Y con el servicio Acuda, uno de nuestros vigilantes se acercará de inmediato a tu casa si lo necesitas. Contrátala ya en tu tienda Movistar o llamando al 900-200-661.
Los destinos top de estas vacaciones están más cerca de lo que imaginas. La terracita de Lara, el chiringuito de Paco, el spa de Javi, la casa de pueblo de los abuelos. ¿Y tu casa? ¿Es ya un destino top de vacaciones? En Leroy Merlin te ayudamos a ponerla a punto para el verano. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Cuando vuelvas al trabajo, que nada te pare. Porque con tu Mercedes-Benz Titán puedes aprovechar al máximo tu jornada y, en caso de que lo necesites, contar con vehículo de sustitución al momento para que no pierdas tiempo. Y es que en un día de trabajo cada minuto cuenta. Consulta las condiciones de financiación en nuestra web y descubre cómo te ayudamos en los primeros meses.
Vacaciones con niños. Vacaciones con amigos. Vacaciones con tu media naranja. Vacaciones con regalo. Te mereces algo más que unas vacaciones. Vacaciones con regalo de Viajes El Corte Inglés. Reserva ya y llévate hasta 400 euros en un vale regalo. Costas, islas, interior, sin gastos de cancelación y pago en 3 meses con tu tarjeta de compra El Corte Inglés. Viajes El Corte Inglés, siempre a tu lado. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
En Repsol queremos que empieces la semana con buen pie y seguro. Por eso, acércate los lunes y martes de junio a tu estación de servicio Repsol más cercana y llévate una mascarilla y un sujetamascarilla reutilizable por compras superiores a 20 euros. Porque en Repsol trabajamos para que tu día a día sea más fácil. Infórmate en Repsol.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Llega el mes del que, ante una gotera, no duda en mojarse. Llega el mes del profesional con la gama Renault de vehículos comerciales al 0% TAE. También para versiones 100% eléctricas. Empresa patrocinadora de la Andalucía Valderrama Masters. Oferta RC y Bank válida hasta fin de mes. Importe máximo a financiar 10.000 euros en 48 meses. Consulta condiciones en Renault.es.
En Bricomart, la creación de un entorno seguro es nuestro principal compromiso y por ello nuestros almacenes han sido reconocidos oficialmente con el certificado de área segura. Extremamos las medidas de protección e higiene cumpliendo estrictos protocolos sanitarios y mostrando un especial interés por la salud de clientes, proveedores y empleados. Es momento de que construyamos juntos. Te esperamos. Bricomart.
Llega Billion Hands, el buscador que pone en tu mano millones de descuentos. Por eso, buscar el mejor descuento sin Billion Hands es como buscar trufas con un cerdo trufero resfriado.
¡José Luis, busca! ¡Eso es una piedra, José Luis! ¡Tú te has encontrado un trancazo!
Ahora que buscamos descuentos, descárgatela ya. Billion Hands.
En Repsol queremos que empieces la semana con buen pie y seguro. Por eso, acércate los lunes y martes de junio a tu estación de servicio Repsol más cercana y llévate una mascarilla y un sujetamascarilla reutilizable por compras superiores a 20 euros. Porque en Repsol trabajamos para que tu día a día sea más fácil. Infórmate en Repsol.es.
Somos únicos, porque cuando las cosas se ponen difíciles, nos unimos para dar lo mejor de nosotros mismos. Trabajando sin descanso allí donde más se necesita, cuidando de los nuestros, apoyando el esfuerzo colectivo de todos, porque juntos lo vamos a lograr. Y apoyando el reto de todo el país, Fluchos. Saquemos lo mejor de nosotros.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Hey, brother.
Ahora que se ha acabado el estado de alarma, bueno, como antes, como cuando teníamos estado de alarma, nuestra preocupación es cómo va a ser la crisis, qué nos va a pasar, qué trabajos tendremos, qué pasará con los que se han quedado en el paro. Por eso vamos a hablar con Raimund Torres para comprobar si lo que dice el gobierno, ya hay brotes verdes, que dijo Calviño, que también sugirió Escribá en su comparecencia la semana pasada en el Senado, es cierto. Raimund Torres es analista de Funcas, que es el Instituto de las Cajas de Ahorros, para ver cómo está la economía. Raimund, buenas tardes.
Buenas tardes.
Vamos a ver, ¿tiene razón el gobierno de hablar, tiene razón al hablar, he puesto mal la posición, al hablar de los brotes verdes? ¿O simplemente se trata de el calentón de consumo que se produce cuando, bueno, se acaba el estado de alarma?
Lo que está produciéndose es un rebote, y es un rebote que se produce en paralelo al desconfinamiento poblacional, la libertad de movimientos que poco a poco vamos recuperando, y eso se traduce en más consumo, en más también actividad en empresas que antes habían tenido que cerrar o se encontraban con muy poca actividad. Y esto produce, yo diría casi mecánicamente, un rebote de la actividad y de la demanda, ¿no? Eso es distinto a lo que se llamaría la recuperación, que es un proceso mucho más de crecimiento autosostenido de la producción, de la demanda, es decir, la expansión, ¿no? O sea, por ahora se está produciendo un rebote de actividad.
Por ejemplo, tomo el dato de la matriculación de vehículos. Me parece que se incrementaron en el último mes un 684%. Pero claro, después de haber estado en casa sin poder movernos, supongo que es que había muchas ventas aplazadas. ¿Tenemos referencia de si hemos vuelto a la situación del año pasado, por ejemplo, en esto, en matriculación de vehículos o en otras cuestiones?
Bueno, precisamente ese es un sector, el de automoción, que, bueno, muy perjudicado por la crisis. Y estamos lejos de la situación hace un año, lejos de la situación en febrero, ¿no? Es decir, antes de la crisis del COVID. Entonces, yo creo que tanto la automoción como algunos otros sectores, por supuesto el turismo también, bienes de equipo, es un sector muy afectado por la falta de inversión empresarial. Sí. Este no es momento para muchas empresas de invertir. Y aunque se recupere, como acaba de decir, pues efectivamente a partir de niveles muy reducidos, la tasa de crecimiento parece espectacular, pero todavía dista mucho de una recuperación de los niveles anteriores a la crisis.
Sí, me quedo con el eslogan. O sea, una cosa es el rebote y otra cosa es la recuperación.
Exactamente.
Mercado de trabajo, que es lo que más nos preocupa, sobre todo después de las advertencias del Banco Central Europeo, que nos dijo Lagarde, que nos dejó fríos la semana pasada. Lo peor está por venir. Vamos a ver, había 1 millón más o menos de puestos de trabajo destruidos, 900.000, y se han recuperado en torno a 286.000. ¿Eso es rebote o eso es recuperación?
Eso es fundamentalmente rebote. Y bueno, hay que también destacar que si no hubiera sido por los ERTE,
¿sí?,
la situación, bueno, pues hoy sería muchísimo peor, porque esas personas que han entrado en un ERTE hubieran entrado directamente en el paro y hubiera provocado una espiral aún peor de aumento de paro, caída del consumo, menos actividad, en fin, el efecto rebote hubiera sido menor, ¿no?, el rebote de actividad. Con lo cual, esto ha sido una medida acertada, ¿no?, la de agilizar los ERTE y, de alguna manera, contener el paro, el incremento del paro. Pero todavía, efectivamente, aunque se recuperen 200.000, pues es todavía una proporción, una fracción de lo que se ha perdido. Y aquí la gran preocupación es doble. Es, por una parte, que las personas que están en ERTE no se conviertan en ERE, es decir, que no pierdan... pues definitivamente
porque la empresa decida echar la presión abajo, vamos.
Claro, claro. Entonces aquí es muy importante mantener todas las medidas de apoyo a la liquidez de las empresas para que no cierren, ¿no? Porque si no esto sería catastrófico. Y por otra parte también hace falta, yo creo, una política más fina sectorialmente para estos sectores precisamente más afectados, que ahí se pueden producir muchísimos despidos, ¿no? La automoción, hostelería, etcétera.
Una entonces, política más fina, que... ¿eso quiere decir que las ayudas anunciadas la semana pasada no son suficientes?
Yo creo que no lo son. Es un paso en la buena dirección, porque por lo menos se reconoce que hace falta un apoyo sectorial para estos sectores más afectados, pero todavía no alcanza la envergadura de lo que haría falta, porque hay que ver que en el caso del turismo... Bueno, pues según los vaticinios más rigurosos, se perdería más o menos este año el 50%, no menos de la mitad, ¿no?, de los ingresos por turismo que normalmente tenemos. Y entonces, y esto todavía gracias a que los españoles se van a quedar en su país
yeah.
Y entonces vamos a desplazarnos a destinos que anteriormente hubiéramos a lo mejor en algún caso viajado fuera del país. Entonces esto por lo menos atenúa la merma del turismo internacional. Y en el caso de la automoción, pues se va recuperando, pero el plan está muy centrado, el plan automoción, en un estímulo a la demanda, sobre todo de coche eléctrico. Pero en España se producen solamente 2 modelos de turismos eléctricos, con lo cual es poco probable que esto sea suficiente para, digamos, sacar el sector de la crisis.
Raimundo, vamos a ver, porque ahí parece... intereses diferentes, o sea, lógicamente, el sector empresarial dice, oye, ayudas para el turismo han sido pocas, en Francia han sido más, ayudas para el automóvil han sido pocas, tendrían que ser más, prórroga de los ERTEs, o sea, que ahora mismo están negociando interlocutores sociales con el gobierno. El gobierno, va a tener los 17.000 o 18.000 millones de euros de gasto que supone el sistema de ERTES y el mundo empresarial pide más ERTES. Pero a la par, dice, ojito con que no se nos vaya el déficit, que se nos va a ir a una cifra de 2 dígitos y que no se nos multiplique la deuda. Pero ojito también con la subida de impuestos que el gobierno quiere hacer en IRPF, en sociedades... Es imposible, ¿no? O sea, si queremos más incentivos, si queremos más ERTES y a la par queremos que no haya subida de impuestos, se dispara la deuda del déficit. ¿Hay alguna manera de cuadrarlo esto?
Sí, yo creo que efectivamente es una tensión entre diferentes objetivos que hasta cierto punto es a muy corto plazo es imposible pues de alguna manera que cuadre esa ecuación, de equilibrar esa ecuación entre, por una parte, la necesaria recuperación y, por otra parte, la reducción del déficit, o por lo menos evitar que un aumento generalizado de deudas y de déficit público. Pero yo creo que a corto plazo lo esencial es evitar un deterioro del aparato productivo. Es decir, cuanto más empresas se cierren, más paro se genere, más difícil será la verdadera recuperación. Y yo creo que ningún déficit público será financiable. Los mercados no querrán financiar un déficit público, aunque sea relativamente pequeño, si este no viene acompañado, si el déficit no viene con crecimiento económico. Es decir, que yo creo que es cuestión de cuál es la prioridad en el tiempo. Y yo creo que en este momento la prioridad es la recuperación de la economía, por supuesto, con medidas inteligentes bien diseñadas para evitar un despilfarro de recursos, y posteriormente vendrá el momento de la contención de la deuda.
O sea, lo importante en este momento es que el aumento de déficit y de deuda sea para mejorar el tejido productivo, porque podemos hacerlo todavía peor. Quiere decir que gastemos más dinero, tengamos más deuda y que no hayamos saneado el mundo de la empresa.
Exactamente, eso es lo complicado, y es por eso hay que diseñar muy bien todo lo que se haga, cada euro que se gasta que sirva efectivamente para mantener el aparato productivo y el empleo. Esa es la prioridad. Además, hay que tener
para
en
eso
cuenta
hay que ser muy fino, para eso hay que hacer una política
muy fino. Es complicado, por eso no hay. Yo a veces escucho opiniones como si hubiera una solución mágica, sencilla. Bueno, esto es complejo por naturaleza, pero
eso es lo primero que habría que decir, que esto es complicado.
Sí, tenemos la suerte de tener el apoyo del BCE, que está comprando, y esto por lo menos hasta finales de año, creo que se va a reconducir el año que viene, está comprando masivamente deuda pública, y esto permite en este momento que el Tesoro Público, nuestro Tesoro Público, esté colocando deuda en condiciones muy ventajosas. La semana pasada realmente se colocó muchísima deuda a tipos de interés muy reducidos en los tramos inferiores a 5 años, tipos negativos. Entonces, esto hay que aprovecharlo para que esa deuda, eso no significa que hay que colocar deuda para cualquier cosa, pero que si esto sirve, de verdad, pues esto nos da un balón de oxígeno, esta financiación cómoda gracias al BCE, para generar, para propiciar una recuperación, y eso es lo que nos sacará de verdad de la crisis.
Una última cuestión, Raymond, un pronóstico. ¿Qué nos va a pedir Europa por los 140.000 millones que nos va a dar?
Bueno, primero de todo, esto va a tardar, porque algunos confían mucho en Europa, pero esto yo creo que primero tiene que haber un acuerdo. Hemos visto que la semana pasada ese acuerdo todavía no se había producido. Esto va a tardar, yo creo que hasta finales de año no tendremos un presupuesto europeo y ese plan de recuperación europeo. Y además, las medidas solamente se activarían a partir de mediados del año que viene. Es decir, que esto es largo, ¿no? Entonces tenemos que confiar en estas otras políticas que hemos mencionado. Pero aparte de eso, Europa va a pedir, si no una condicionalidad, digamos, desde Bruselas, pero sí un plan de reformas y un plan, digamos, de mejora de precisamente de las finanzas públicas a medio y largo plazo por parte de cada gobierno. Y entonces Bruselas determinará en qué medida ese plan de reformas que habrá presentado, en este caso España, pues si lo va cumpliendo, entonces desembolsa la ayuda o los préstamos. Entonces, es una condicionalidad muy distinta a la que ocurrió en el 2011-2012, que nos imponían medidas desde Bruselas. En este caso, nosotros mismos vamos a formular lo que queremos hacer, y los préstamos y las ayudas van a venir así.
Raymond Torres, gracias por haber estado con nosotros. Muy clarificadora esta conversación. Lo tenemos difícil y hay que ser fino. Es la síntesis con la que me quedo. Gracias, Raymond.
Muy bien, a vosotros. Muchas gracias. Buenas tardes.
Volvemos a Benidorm. Este ha sido el titular del periódico británico Daily Mail tras confirmar que España no aplicará cuarentena a los turistas que lleguen del Reino Unido. Incluso el periódico The Sun se hacía eco de la noticia de que allí las terrazas ampliarán su horario hasta la 1 de la mañana. Bueno, esto refleja la intención o las ganas de los británicos de poder viajar a España, lo que significa buenas noticias, muy buenas noticias para la Costa del Sol, para la Costa Blanca y para Canarias. Fundamentalmente son los destinos que más suelen elegir. Fíjate en este dato. En el portal británico de viajes, lo más buscado por los usuarios el pasado mes de mayo ha sido Benidorm, precisamente esa palabra, ese destino. Allí además en Benidorm hay 2.500 británicos empadronados, aunque la población real de ingleses con residencia es de casi 10.000. Hablamos de una ciudad de 66.000 habitantes que desde luego me parece que no ha vivido una primavera como esta pues nunca, ¿no? Realmente verdaderamente atípica para todos, pero especialmente para una ciudad como Benidorm. Como si hubieran viajado, yo qué sé, décadas atrás, pero muy, muy atrás. Pero vamos, seguro que una situación así, imposible buscarla. Y estos turistas están llegando ya, concretamente los británicos, los que cuando vienen no tienen que hacer cuarentena, porque nosotros, curiosamente, cuando vamos allí, de momento sí nos piden esa cuarentena de 15 días, que la verdad es que esto es paradójico. Pablo Abreu es gerente del Pub Rockstar de Benidorm. Hola, Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás?
Abriste el pasado lunes, bueno, podías haber abierto antes, pero entiendo que no te compensaba, estaba todo vacío. ¿Cómo estaba Benidorm? ¿Cómo ha estado en este estado de alarma?
Te cuento, nosotros abrimos, en realidad pudimos abrir el 11 de mayo, cuando se determinó que podían abrir las terrazas, pero bueno, el problema eran terrazas de bares y cafeterías. Nosotros somos un pub, con lo cual abrimos, pero tuvimos que volver a cerrar.
Ya.
Y nada, que volvimos este lunes, que pasó, y muy tranquilo, la verdad. Sí, las primeras dos semanas que abrimos hubo mucha gente, porque bueno, era obviamente la gente después de la cuarentena tenía ganas de salir y tal, pero después, cuando volvimos a cerrar y abrimos a las dos semanas, la verdad que es muy lento, muy, muy lento.
Porque claro, en vuestro caso además, digamos que la normativa es mucho más exigente. Vosotros, por ejemplo, claro, ¿qué podéis hacer y qué no podéis hacer?
A ver, nosotros en particular tenemos una terraza muy amplia,
sí,
con un aforo para 200 personas, con lo cual sí nos comenzaba a abrir. En el interior, obviamente, nosotros nos caracterizamos por hacer muchos conciertos y tal. Ahora no compensa hacerlos porque hay un aforo muy limitado para sí, todo lo que es actuaciones en vivo.
Sí.
Entonces eso no nos compensa. Después el horario, sí, el horario es hasta las 4 de la mañana que podemos estar. Y no mucho más que eso. A ver, que la verdad que está bastante complicado todo, ¿no?
¿Y tenéis pista de baile, por ejemplo?
Porque
¿tenéis pista de baile que no podéis utilizar, por ejemplo? ¿O si
no
podéis
se
utilizar?
Utilizar?
No se puede utilizar.
A ver, se podría utilizar, pero la verdad que no compensa mucho porque el aforo es muy limitado para lo que es el interior.
Ajá.
Entonces, el interior del pub.
Entiendo que funciona, y sobre todo entonces con la terraza, Pablo, que es lo que más o menos lento, pero podéis ir sacando ahora mismo para sacar algo con el negocio. ¿Estáis esperando que lleguen ya los turistas? Creo que hoy se espera ya un vuelo que llega desde Bélgica, otro desde Alemania, pero digamos que el turismo importante que llega a Benidorm es fundamentalmente el británico.
Sí. A ver, que Benidorm también está, por decirlo de alguna manera, dividido en dos. Está la parte británica y la parte donde está el resto del turismo. Que sería la parte del Rincón de Lois, esa parte es puramente británica.
Uh-huh.
Sí, estamos esperando. La verdad que tanto el turismo británico como el turismo nacional también, ¿no? O sea, estamos esperando también el turismo porque hoy caminas por las calles de Benidorm y hay poquísima gente, muy, muy poca gente, la verdad.
Claro, el tema de, a ver, las fronteras se han abierto y se han abierto, está claro. En el caso del Reino Unido llama un poco la atención porque a nosotros sí nos exigen cuarentena al ir allí y sin embargo nosotros sí, pues no pedimos cuarentena al venir. Y luego que la situación de la pandemia en el Reino Unido, bueno, pues está de aquella manera, es decir, tienen bastantes contagios diarios. No sé si esto os provoca, por un lado, claro, es esa sensación de decir, oye, pues es que claro, van a venir aquí, vete tú a saber, porque vienen de un país que ahora mismo parece que hay bastantes contagios, me da un poco de miedo, pero por otro lado necesitamos que vengan, porque si no, pues no sacamos los negocios adelante. ¿Cómo se vive este doble sentimiento, Pablo?
Y la verdad es que son, como tú lo dices, son sentimientos muy encontrados. Uh-huh. Por un lado, sí, a ver, la incertidumbre, el miedo de decir qué va a pasar. Que, claro, estamos expuestos a quizás que haya un rebrote o no, nadie lo sabe realmente. Pero por otro lado, está claro que necesitamos empezar a trabajar y a sacar esto adelante. Pero bueno, son exactamente eso, son sentimientos encontrados.
A ir poco a poco y a ver qué sucede.
Exacto, lo que nos queda es tomar todas las precauciones necesarias, medidas de seguridad que Sanidad nos plantea, nos exige que tengamos, y más también, entonces es lo que nos queda, es hacer eso y nada. Y esperar.
Pablo,
que...
¿cómo es trabajar sirviendo mesas con la mascarilla puesta todo el tiempo y ahora que llega el calor?
Uf, y ahora con el verano es... La verdad que es agobiante. Es bravo, es muy... Es difícil estar... A ver, son turnos de 8 horas que hacen los camareros y estar esas 8 horas con la mascarilla puesta, con el calor, es complicado. Pero bueno, hay que hacerlo.
No queda otra que acostumbrarse, ¿no? Nos pasa a todos, imagínate además si estás trabajando ahí con el calor, como decimos, trabajo tan exigente como es el de camarero. Decías, Pablo, que todavía a día de hoy tú miras las calles de Benidorm y dices, es que esto es increíble, y estamos ya, que ya hemos levantado ya el estado de alarma, y todavía suena raro. ¿Cómo ha tenido que ser eso, Pablo, en todo el tiempo de confinamiento? O sea, realmente desconocido, ¿no?
Era, la imagen era de película, realmente. Era una película. Era increíble. Eran las calles, pero desiertas. Era muy raro ver a Benidorm así, realmente. Pero nada, que de a poquito se va
claro, porque en el caso de Benidorm es que el verano está hasta arriba, lógicamente, pero siempre había mucha gente también en invierno, ¿verdad?
Claro,
es decir, claro, sí, es una localidad que recibía, exacto, siempre turismo en todas las épocas del año, también muchos viajes del Inserso, mucha gente que tiene ahí su segunda residencia, y claro, de todo esto no había nada.
Nada, absolutamente nada. Claro, es una ciudad que vive del turismo, claramente, entonces todo esto la golpeó bastante, claro. Como a todos,
pero efectivamente llamaría, es mucho más llamativo en aquellas ciudades que normalmente están siempre llenas de gente en invierno, en verano, y que reciben miles de turistas. Bueno, Pablo, pues como tú dices, con ese ir poco a poco, porque no queda otro remedio, con ese acostumbrarse a la mascarilla para trabajar a pesar del calor, y con esas ganas de recibir a todos los turistas, incluso los británicos, que para Benidorm son
también
muy importantes, aunque quede esa cosa de decir... Bueno, a ver si las cosas van bien, ¿verdad? Y no hay un rebrote. Pablo Abreu, gerente del PAF Rockstar. Ánimo, ¿eh? Adelante.
Muchas gracias.
Y gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Pues que no me importaría nada a mí ir a tomarme un buen helado... En Benidorm, por ejemplo, mira, Rosa, que no
pues
es mal
mira,
sitio, ¿eh?
Pues me voy contigo, ¿eh? Si te va bien,
y además,
perfecto.
Otra cosa no, pero heladerías en Benidorm, vamos, tienes, bueno, como de todo, ¿no? Un montón,
sí.
Así que para elegir tu helado preferido donde quieras. Bueno, estamos inaugurando con los oyentes nuestro verano aquí en la tarde, tomándonos un buen helado con sus sugerencias, con los favoritos de los oyentes también, con aquellas recetas, que ya ha salido alguna, del helado casero que algunos saben hacer, ¿no? Y que luego tendremos que probar a ver si a nosotros nos sale. ¿Qué otras cosas llegan, Rosa?
Pues mira, desde luego que no todos los helados son iguales, porque algunos tienen un toque que les hace realmente especial. Por ejemplo, este helado de Salamanca.
Mi helado preferido está en la Plaza Mayor de Salamanca y lo hacen con leche de vaca de Galicia. Está buenísimo. Mi preferido es el de fresa, pero tienen de muchos sabores. Y por cierto, ya que hablamos de helados, si alguien sabe cómo hacer un helado en casa, me encantaría saberlo porque he comprado unos moldes, pero no sé muy bien cómo hacerlo. Gracias.
Estamos en ello, pero no parece haber mucho heladero casero. Claro, a ver... El confinamiento nos ha pillado en invierno-primavera, ¿no? Entonces nos hemos dedicado a la cocina, pero a hacer otro tipo.
Al
y mucho postre, al bizcocho, a la galleta. Nos hemos dedicado a la galleta y al bizcocho. Si hubiera tocado en verano, pues nos hubiéramos dedicado al helado. Y ahora sabrían todos hacer helados, es lo que tiene, ¿no? Sabríamos todos. Bueno, pero alguien habrá por ahí que nos puede dar una receta.
Estamos en ello, no le acabamos de coger el punto. Nos falta alguna parte dentro de la explicación que nos estáis dando para que el helado nos salga bueno, pero seguimos apuntando porque, por ejemplo, que este helado está hecho con leche de vaca de Galicia, pues claro, tiene su toque especial. A ver, más helados, este también lo compramos. Helado de turrón y también helado de pistacho, dicen por aquí.
Buenas tardes, gente, aquí José en Ruta. Mi helado favorito es el de pistacho. ¡Oh, qué bueno está! Helado casero, me refiero. ¡Qué bueno y qué rico! El de frambuesa también, muy rico, pero todo casero. Soy gallego y allí todo es casero. Gracias y buenas tardes.
Ah, bueno, bueno. Pues mira, pues allí habrá todo, de todo es casero. Pues, habrá de todo, digo yo, pero bueno, también habrá mucho casero. El de turrón triunfa, está claro, yo creo que si hacemos un ranking está en el número uno. El de pistacho sale mucho también, es curioso.
Qué bueno está el pistacho, ¿eh? El sí, helado de pistacho.
Sí, sí, sí. Y el de fresa ha salido, el de nata también. Bueno, hay muchos sabores que todavía no han salido esta tarde.
Y te digo una cosa, yo estoy también con Bea, que prefiere el polo de hielo de limón de toda la vida. Dice, me gustan todos los helados, pero desde que era pequeña su favorito, el polo de hielo de limón.
El polo de hielo, sí, hay mucha gente que prefiere los de hielo para refrescarse y todo eso, pero yo creo que no, bueno, yo prefiero los otros.
Bueno, pues
el
fíjate.
El de turrón, en fin, estas cosas.
Hay muchos sabores y la verdad es que, fíjate, Teresa, tanto hablar de helados, pues está de antojo.
Hola, hola, no soy golosa, para nada, pero parece que estuviera en estado de buena esperanza, que se decía antes, porque llevo unos días con ganas de helado. Qué rico heladito. Pero aquí en el pueblo donde vivo solo venden helados de los empaquetados. Yo lo que quiero es un helado de esos en cucurucho que eliges entre 40.000 sabores y decir, stracciatella. ¡Ay, qué cosa más buena, por favor! Y el de fresa.
Hombre, los empaquetados de vez en cuando tampoco están mal, los hay ricos, es otra historia, es otra historia. Para el antojo te vale. Y luego está el tema que ha sacado del cucurucho. ¿Cucurucho o tarrina? Mira, esta es otra cuestión importante que podemos plantear también a los oyentes. Que nos lo cuenten en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz, al WhatsApp de la tarde, 607-15-0602.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Mi marido, cuando los niños eran pequeños, decidimos de hacer el cuarto año nuevo. Pero me dijo, esto lo hago yo de momento. Se tiró 7 meses y medio haciéndome el cuarto año.
Claro, bueno, y hay trabajos que son muy manuales.
De lunes a viernes a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos, en Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Contratamos un contratista para que nos hiciera la obra, nos habían hablado muy bien de ellos, tardaron un año más de lo que habían dicho.
Hay que tomárselo tranquilo, hay que hacerlo bien, conciencia.
En Cepsa queremos ayudarte a que estés protegido. Por eso, si vienes a nuestras estaciones de servicio, puedes llevarte una llave anticontacto para pulsar botones y abrir puertas de manera segura. Solo por realizar una compra de 10 euros en nuestras tiendas. Infórmate en cepsa.es y descubre cómo conseguir la llave anticontacto. Cepsa, tu mundo más eficiente.
Es el momento de volver a ilusionarnos. Si tú tienes las ganas, nosotros te ayudamos ofreciéndote la facilidad de elegir cuánto quieres pagar cada mes. Y ahora con un interés más bajo, desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o llamando al 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Un motero no se come ni un atasco.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Es el momento de volver a ilusionarnos. Entra en cofidis.es o llama al 902-432-432 y ponte en marcha. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Soy Miriam de Carglass. Ahora, por la reparación o sustitución de cualquier luna, le aplicamos a tu coche un tratamiento de desinfección gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 5 de julio. Consulta las condiciones en carglass.es.
Escuchas COPE en internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Las fotos que saques a partir de ahora ya no serán solo fotos. Con tu Huawei P40 Pro, haz que la foto de esa primera cerveza con tus amigos sea inolvidable editándola con Golden Snap. O utiliza el modo nocturno para capturar cada detalle de ese anochecer que hacía tiempo que no veías. Huawei P40 Series. Libera tu inspiración. El futuro empieza hoy.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Los modelos de coche que tienen cámara de visión trasera para ayudarte a aparcar son muchos. Pero que sepamos, seguros que siempre te ayuden, solo hay uno. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Abre, ábrete y viaja. Viaja cerca, viajando hacia adentro por campos de olivos, viñedos y almendros. Que crucemos juntos el camino de Santiago, el Mediterráneo, un destino para volver a vernos. Abre, ábrete y no te cierres, que sé muy bien lo que pasa, que el paraíso lo tienes al salir de casa. Lo increíble está más cerca de lo que crees.
Viaja por España. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Gobierno de España.